Soria, COPE Uxama. Estar informado.
Buenos mediodías y feliz inicio de semana, queridas y queridos amigos, que aquí todos nos damos cita a estas horas para conocer las cosas de, que están ocurriendo a nuestro alrededor, cómo se mueve también esta jornada del 11 de marzo de 2013. Los saludos de quienes hoy están aquí en este programa, con Sonia Maroto, Luis Miguel Largo, con José Ángel Mayor, Alfonso Blasco, servidor Chus Andrés. Y desde COPE Uxama, Agustín del Pino y Sandra de Pablo. Sandra, buenos días, buenos días.
Buenos días.
¿Cómo estamos, Sandra?
Pues viviendo un lunes gris en la Riviera, Chusca, no vamos mal de temperatura, 8,6 grados centígrados. Los cielos cuestan, cubiertos, lluvia intermitente, bueno, un día feucho.
Lluvia y nieve en distintos puntos de la provincia, las cotas más bajas, la lluvia, la cota más alta, la nieve que nos va a venir acompañando durante estas próximas jornadas y con un anunciado del censo de las temperaturas también. Parece que había una tregua, que pensábamos todos que ya eran los últimos coletazos del invierno, pero que aún vamos a tener que soportar también lo que son estas jornadas. ¿Cómo andamos de grados por allí?
8,7, Chusca.
8, aquí tenemos 5 grados en estos momentos en el exterior de los estudios. Y Sonia Maroto, que nos cuenta lo más granado de la información, ¿no?, que podríamos destacar, ¿no?, en este arranque de semana, que no sabemos si es bueno o no es tan bueno, ¿no? También, ¿no?, es como el tiempo, que según cómo se mire, la lluvia puede ser positiva o no lo es tanto.
Pues sí, últimamente tampoco es que demos demasiadas buenas noticias. En fin, hoy comenzamos hablándoles de el balance de la situación económica provincial que ha hecho el secretario provincial socialista, Carlos Martínez. Ha convocado una rueda de prensa pues para hacer un análisis de cómo se está viviendo en Soria pues todos los efectos de la crisis, de la paralización de la obra pública, el desempleo, la subida de los impuestos, criticando ampliamente al Partido Popular y pidiendo que ponga fin a esas políticas de austeridad que están llevando pues a la provincia a la situación en la que nos encontramos, cada vez más parados con esa reforma laboral y numerosas obras paradas. Se ha referido a todos los recortes que se han tenido que sufrir en la provincia, el centro forestal de Balonsadero, contratos de Lecil, la desaparición de la Red Mujer, la escuela Taller, el centro de referencia estatal, el hecho de que, como leíamos este fin de semana en la prensa, no se vayan a convocar plazas públicas para el nuevo centro penitenciario, de manera que llegarán funcionarios de fuera de la provincia. En fin, ha dicho que tienen que acabar todas estas políticas y ha recordado la paralización de las obras del Banco de España, de las márgenes, de la depuradora, de Mariano Granados y el Espolón, el hospital, el Soria Norte, la Escuela Oficial de Idiomas o la Audiencia, que están influyendo muy negativamente en la economía provincial y también en la situación del desempleo. También ha pues lamentado que hoy acuda el presidente del Congreso de los Diputados a Berlanga de Duero, precisamente a una localidad en la que se va a suprimir la enseñanza secundaria obligatoria el próximo curso escolar. Y por cierto, ya que comparecía en rueda de prensa, era lógico que los medios de comunicación preguntaran por la situación que está viviendo el partido después de esa moción de censura en Ponferrada. Ha sido claro y rotundo, ha dicho que el Partido Socialista no ha estado a la altura de las circunstancias, ha pedido disculpas a todas las mujeres del país y también ha manifestado que si él se hubiera visto en una situación similar, jamás habría llegado a esa situación, no se habría llegado a un pacto de ninguna manera con una persona como Ismael Álvarez, condenado, como recordamos, por la justicia. Ha dicho además que habrá que asumir a quien le corresponda responsabilidades políticas en este asunto, pero no ha querido dar un sí ni un no a la posible dimisión de Óscar López a raíz de todo este asunto. También hablamos de la política agraria común, les contamos que está garantizada para el periodo 2014-2020, puesto que está consolidado el presupuesto que se destinará, siendo la cifra prácticamente similar a la de este periodo. Contarles además que ya hay una fecha para una nueva reunión con Acuanorte, según ha adelantado hoy el alcalde, será el 19 de marzo, cuando se reúnan en Madrid los tres ayuntamientos con el Ministerio, con Acuanorte, para ver si se puede avanzar en la firma del convenio. Y ayer medio millar de personas salían a la calle en una manifestación contra los recortes y contra el paro, que fue, la verdad, poco secundada y en la que se volvió a denunciar la situación excepcional de la provincia. Contarles ya, por último, que la plataforma Soria Ya y la plataforma en defensa de la universidad en tan solo una semana han logrado reunir 5.000 firmas contra la desaparición de agrícolas, aunque todo parece indicar que la Junta pretende materializar esta supresión en los próximos días, antes de la Semana Santa. Son temas que vamos a abordar abordar, como siempre, a las 2:20. Esperamos contar con su compañía.
Muchas gracias a Sonia por comentarnos cómo está la información de aquí. Y hoy comenzamos lo que es una nueva edición, y ya son 20 años los que llevamos acompañándoles con las jornadas de la madera, el mueble, el sector forestal. Sabemos, conocemos que es uno de los momentos más delicados que se vive en este sector. No lo ha sido bueno tampoco en estas dos últimas décadas, pero ahora la crisis económica que se ha cebado con buena parte de la economía que considerábamos quizá más tradicional, o aquella que estábamos acostumbrados a vivir de una manera pues más o menos holgada, pues ha perjudicado de forma muy muy importante y considerable al sector forestal y a todos sus derivados. Pese a esta condición, nosotros queremos mostrar el apoyo con que consideramos que puede ser uno de los pilares del desarrollo de la provincia de Soria.
Vigésimas jornadas de la madera y el mueble en COPE. El sector forestal y su situación actual. Revolución del pelet. Del lunes 11 al martes 19 de marzo, una programación orientada a la madera y el mueble. Sigue los espacios a mediodía a partir de las 12:30 horas en COPE Soria y COPE Uxama. Vigésimas jornadas de la madera y el mueble en COPE.
Una unión de cooperativas, un esfuerzo conjunto. Uctaso, trabajamos día a día para ofrecer el mejor servicio a las cooperativas de la provincia de Soria. Cursos de formación, asesoramiento económico-laboral. Estamos a su servicio en calle Tejera número 7, 975-22-8338. Uctaso, con las jornadas de la madera y el mueble en la COPE.
En la Asociación Forestal de Soria proporcionamos asistencia técnica y jurídica a los propietarios de montes privados. Con nuestros servicios dispondrás de información puntual y exacta sobre legislación, ayudas, plazos, mercados o precios. Gestionamos y tramitamos subvenciones y todo tipo de trabajos forestales. Organizamos cursos, seminarios y charlas informativas y de interés. Estamos implicados en proyectos europeos dentro de la iniciativa Interreg 3. Somos Asfoso y estamos en el Polígono Industrial Las Casas, calle N 975-23-37-93. Asociación Forestal de Soria.
Consideramos que el sector de los peles es uno de los importantes, que está además durante estos últimos años siendo un revulsivo importante para las provincias de Soria y Burgos, para la comarca de Pinares especialmente, a través tanto de la industria de Burpellet de Doña Santos como la de Cabrejas del Pinar de Amatex, y ahora desde principios de año con Rispellet se ha dado una impulso importante a lo que es el aprovechamiento de este sector. Por lo que hoy nos vamos a centrar en este tema y nos trasladábamos hasta las instalaciones de Rispellet para allí conocer más sobre cómo ha comenzado esa producción, en lo que tenemos considerados pues y puestas muchas esperanzas de que esto pueda ser una salida viable a la crisis que vive hoy en día el sector de la transformación de la madera. Por eso, pues consideramos que iniciativas como la de Huerta del Rey tienen todo nuestro aplauso. Formábamos en tiempo atrás de la puesta en marcha de RIPSA, de esa empresa que desde Huerta del Rey está apostando también por todo lo que lleva pues el mundo del pellet, Rispellet, ¿no? Es el producto que está comercializando esta empresa, que ha dado sus primeros pasos y que pues está ahora contactando con distribuidores en distintos lugares, y ese producto ustedes enseguida lo van a tener también en sus casas cercanos, ¿no? Está con nosotros Arturo Rica, el alma mater de esta empresa. ¿Qué tal, Arturo? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Bien, estamos en esa puesta en marcha, ¿no? Bueno, con las cosillas del día a día, ¿no?
Pues sí, con las cosillas del día a día, los problemas del día a día. Arrancamos la planta a primeros de año, ya yo creo que definitivamente, y después de las últimas pruebas a final de enero, pues ya estamos poco a poco tirando para adelante.
Poner una empresa en marcha no es una tarea fácil, Arturo, ¿no?
Pues no es fácil porque, bueno, en este proyecto hemos tardado, yo creo que 6 años en ponerlo en marcha. Fue un proyecto que se empezó Ripsa lo empezó en el 2006-2007, en 2008 lo paramos. Y bueno, lo paramos afortunadamente porque, bueno, empezamos una crisis, la crisis que tenemos actualmente todo el mundo en España, la empezamos también nosotros. Lo paramos en 2008, hicimos un proyecto más grande, un grupo más grande, hicimos una empresa más grande. Y bueno, sé que fue cuando se creó Rip Pellet y se hizo un proyecto, pues yo creo que más ambicioso, más rentable para ese tipo de proceso.
Claro, de Ripsa a Rip Pellet, ¿no? Esa ha sido la evolución de estos años y con pues un resultado positivo porque se está aprovechando además un recurso de aquí de la zona y se está lanzando y exportando al exterior. En estos momentos habéis creado también puestos de trabajo, Arturo.
Sí, en total se han creado 11 puestos de trabajo directos en la planta y bueno, con todo lo que conlleva pues el volver a resurgir después de las paradas que han tenido también las fábricas de tablero, que ahora también se han puesto en marcha, pero éramos hoy somos una alternativa a la explotación forestal, a los aserraderos, que antes era prácticamente un monopolio, dependíamos todos prácticamente de las fábricas de tablero.
Y ahora se ha diversificado y se ha encaminado hacia pues este producto, que además está teniendo muy buena aceptación.
Sí, la aceptación es máxima y bueno, los combustibles fósiles no bajan de precio, incluso están subiendo poco a poco, y somos una alternativa también a los combustibles fósiles, al diésel y al gas natural. Entonces este producto tiene un ahorro entre un 50 y un 40% con respecto a estos combustibles, y ahora mismo se puede decir que es un boom. O sea que desde la punta, yo creo que estamos vendiendo pellet a todos los distribuidores que tenemos por toda España prácticamente.
¿En cuándo podemos decir que la empresa ya va a estar en pleno funcionamiento, Arturo?
Pues en pleno funcionamiento estamos ya preparados para estar a pleno funcionamiento. El problema que tenemos ahora mismo es falta de suministro. Toda la gente que suministraba las fábricas de tablero nos ha pillado a todos también como un poco de a contratiempo. Entonces se había abandonado la explotación forestal, se había abandonado esos recursos que tenemos en la zona y que nosotros también lo estábamos demandando, y las fábricas de tablero también lo están demandando. Entonces nos ha pillado a todos los productores de astilla, de serrín y de tronco delgado, APEA, sin ese producto. Y bueno, yo creo que en abril, mayo, junio esto empiece a regularizarse, que las fábricas de tablero tengan su producto, nosotros tengamos nuestro producto tenemos en la zona, si no hay ningún problema. Quizás los aserraderos ahora estén con una producción más baja, estén a lo mejor con un 30% menos de producción, pero tenemos nuestros montes que hay que limpiarles, hay que sacarles material, que están demandando nuestros montes que les saquemos material, y bueno, tardaremos en regularnos y será entonces cuando alcancemos nuestra plenitud, por así decirlo, ¿no? El sacar ese 100% de producción.
Andaremos al tanto para ir siguiendo la evolución. Desde este momento pues felicitamos ya a Arturo en esa iniciativa, ese tesón que hay que tener, ¿no?, para sacarla adelante, y que todo resulte bien, Arturo.
Muchas gracias, gracias a vosotros.
El pellet hoy y esas nuevas empresas que se están pues poniendo en marcha en distintos puntos de las provincias de Soria y de Burgos, y que nos van a permitir que ese aprovechamiento de los recursos forestales pueda seguir siendo una realidad, como decimos, en un momento difícil. En la jornada de mañana hablaremos del sector forestal, lo haremos desde la truficultura y la experiencia que durante estos días se ha vuelto a poner de relieve en la Feria de la Trufa y el Congreso Internacional que se ha celebrado en Teruel, y a donde ha estado representantes de la Asociación Forestal de Soria, quienes serán mañana protagonistas en este espacio.
Grupo Maso Muebles liquida su exposición de muebles en calle Almazán 19 de Soria. Muebles de calidad, todo al 50 y 60% de descuento. Últimos días solo hasta finales de febrero, salvo fin de existencias. Aprovecha la ocasión y visítanos en calle Almazán 19. No pierdas esta oportunidad y recuerda, solo hasta finales de febrero. Teléfonos 690-9409-24 y 636-874169. Liquidación de exposición de muebles en calle Almazán de Soria.
En Salduero, maderas Maximiliano del Río, nogal, cerezo, fresno, haya, tarimas y estacas. Almacén en calle Rafael García 7 de Salduero. Teléfonos 975-378206 o 608-031200. Maximiliano del Río, maderas con garantía.
Leonardo de Yagüe, madera Rupérez, aserrado, secado y terminación de madera de pino Soria. Vigas, machones, canes, cepillados, tarimas, sos molduras, ahora con nuevas instalaciones en San Leonardo de Yagüe. Le proporcionamos todos los acabados, tratamientos derivados de la madera y montajes en obra que usted necesite. Si tiene un proyecto en madera, consúltenos. Teléfono 975-3761. Madera Rupérez les desea felices fiestas de las Candelas y San Blas.
Y sin duda la noticia hoy está en lo que es pues la llegada de Jesús Posada a Berlanga de Duero. El presidente del Congreso de los Diputados visita la localidad con motivo de participar en el centenario del primer proyecto de educación que se puso en marcha aquí en este territorio, en el territorio nacional. Por ello, Agustín del Pino, bonista.
Estamos al habla con el responsable de por la Asociación Escola Nostra. Queremos preguntarle a Agustín Escola. Hola, no. Agustín, hola, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué va a ocurrir esta tarde allí?
Bueno, va a haber un acto conmemorativo del primer proyecto nacional en España, que es el proyecto Quintana, porque fue elaborado por el poeta don Manuel José Quintana en el año 1813 y presentado en la Comisión de Instrucción Pública de las Cortes de Cádiz, las Cortes de Cádiz. Para conmemorar esto hemos invitado al presidente de las Cortes, que es el presidente del Congreso de los Diputados, don Jesús Posada Moreno, soriano ilustre que todos conocemos, para que presida esta sesión académica colmativa del evento, en el que dará la conferencia central don Manuel de Puelles Benítez, catedrático de Política de la Educación de la Universidad Nacional de Educación a Distancia.
¿Qué significó? ¿Para qué sirvió este primer proyecto de educación nacional? Suponemos que tuvo su importancia.
Es muy importante porque es el primer hito en la constitucionalización de la educación en España. Es decir, este proyecto es el primero que define la educación como un deber del Estado para con todos los ciudadanos y como un derecho también de todos los españoles para acceder a través de la educación, a la cultura e incluso a su misma condición de ciudadano, porque el proyecto contemplaba la posibilidad de que en el año 1830, es decir, 20 años después, para poder ejercer la condición de ciudadano, por ejemplo, para poder votar, era necesario estar alfabetizado en la lectura y en la escritura, ¿no? Entonces, este es un hecho importantísimo, porque es la piedra angular en la que se sustenta la constitucionalización de la educación en nuestro país.
Por cierto, estamos hablando de 200 años. Siempre que hemos hablado de Soria y de la educación, hay que contar que los niveles de alfabetización fueron muy buenos, pero no ahora, hace ya muchos años, ¿no?
Efectivamente, Soria es una de las provincias, yo diría la provincia que más destaca en las estadísticas de educación de todo tipo, ¿no? Por ejemplo, en el primer estudio que se hizo sobre el tema, a mitad del siglo XIX, por don Antonio Gil de Zárate, director general de Instrucción Pública, 1855, Soria tenía una escuela por cada 56 vecinos, mientras que en España, la media de España, era una escuela por cada 171 vecinos. La diferencia es notoria, casi tres veces más España que Soria. Y lo mismo ocurría con el número de alumnos inscritos en las escuelas, un alumno por cada 8 habitantes, mientras en España era un alumno por cada 16 habitantes. Más adelante, a principios del siglo XX, Lorenzo Luzuriaga hizo un estudio sobre la evolución del analfabetismo y de la alfabetización en España, y Soria era la primera piedra del arco que incluiría, en términos geográficos, La Rioja, País Vasco, Cantabria, hasta León, esto que llamó él el corredor de la alfabetización, una especie de autopista, diríamos hoy, de las provincias con mejores índices de alfabetización de toda España, ¿no? Y Soria era la primera también.
Pero también exportábamos profesores, quiero decir, se generaban aquí muchos profesores.
Formábamos profesores que han nutrido, han cubierto las escuelas de todas las provincias limítrofes de Castilla, en Aragón, en La Rioja, pero también en Madrid y en el País Vasco. Diferentes lugares se han cubierto con profesores formados en la Escuela Normal de Soria, que fue una institución de un gran prestigio. Y hoy mismo, siguiendo esta tradición, el informe PISA, que todo el mundo conoce, ha oído hablar de él, ¿verdad?, de la OCDE, que destaca en primer lugar a los países de Corea y Finlandia como los que ostentan los mejores niveles de formación, Soria es la provincia española que más se acerca a los estándares de Finlandia y de Corea. Es decir, que es una tradición ya secular, digamos, que viene justamente del origen de este tema que aquí hoy vamos a conmemorar.
Deberíamos ser estudiados, con lo cual estudiamos a los islandeses.
Habría, ¿no?, que preguntarse por qué, curiosamente, dos territorios fríos, ¿no es verdad?
Igual tiene mucho que ver, o más que ver de lo que pensamos.
A lo mejor con el frío uno se recluye más en casa y lee más.
Es posible, ¿eh? Que haya una cierta relación. Esta tarde va a haber un acto académico también, no sé si nos lo ha recordado ya.
Sí, el acto académico es el acto central que se celebrará en el patio histórico. Es un acto público, que está abierto a todo el que quiera asistir, en el que impartirá la lección conmemorativa del evento el profesor Manuel de Puelles, que antes he referido, sí.
¿Empezará a qué hora?
Pues empieza a las 6:00 p.m.
A las 6:00, por si alguien nos escucha, sí, y quiere acercarse por ahí.
Y esto puede durará pasar como 1:30, de 6 a 7:30.
Y ya que nos habla de ir, Agustín, ¿qué podemos contar del CEINCE? ¿Qué días se puede visitar? ¿Qué días podemos entrar a verlo?
El CEINCE está abierto a todo el mundo, ¿no? Por aquí han pasado ya profesores de cerca de 50 países, de todo el mundo, de todos los continentes, más de 100 pueblos de la provincia de Soria han estado también aquí, personas presentes, es decir, está abierto para ser visitado en cualquier momento, ¿no? Para ver la exposición histórica, la historia de la escuela, hay que solicitarlo porque se enseña en grupos, no de manera individualizada, ¿no?
Con cita previa, pero bueno, dando siempre el teléfono. Aquí hemos marcado nosotros el 34-31-23, pues allí se pueden poner en contacto.
Se puede visitar, ¿no?
Pues esperemos que vaya muy bien lo de esta tarde, pues, y que la gente conozca más el CEINCE.
Y nada, pues nos gustaría mucho que esta comarca cercana a Berlanga, como es Burgo de Osma y todo su entorno, nos pudieran visitar los que ya no la hayan hecho, porque hay muchos que ya en los 7 años que lleva de funcionamiento el centro ya han estado aquí, ¿no?
Pero esperemos que vaya recibiendo esas visitas que necesita el CEINCE, sobre todo para ofrecer ese mundo de, bueno, los clásicos en enciclopedia, en libro y en otras muchas versiones.
Exactamente.
Agustín, gracias por estar con nosotros.
Pues igualmente a ti, gracias.
El programa arrancará a partir de las 5:00 p.m. Con la llegada de Jesús Posada. A las 5:30 está previsto una visita a las instalaciones del Centro Internacional de la Cultura Escolar en Berlanga de Duero, y a partir de las 6:00 p.m. comienza el acto que tendrá también esa lección conmemorativa con el profesor Manuel de Puelles Benítez, catedrático de Política Educativa de la UNED, y el acto pues será clausurado por el presidente del Congreso de los diputados, el soriano Jesús Posada, hoy presente en Berlanga de Duero en este día especial también para la educación. En COPE Soria y en COPE USAMA tenemos más cosas que contar.
En Supelso tenemos rebajas de hasta el 40% en electrodomésticos hasta finales de marzo. Aprovecha esta oportunidad. Rebajas en informática, en tablets, en pequeños y grandes electrodomésticos. Todo en Supelso. Entrega express y gratuita en 12 horas en Soria y provincia. Productos 100% nuevos. Ven, pásate por Supelso y aprovecha el 40% de descuento. Supelso, Avenida de Valladolid 103, Soria.
Oye, Pachi, que ya no te vas a la sidrería de Donostia, que no hace falta. ¿Sabes que aquí tienes el auténtico menú tradicional por tan solo 27 euros? Pues en la Casa del Cura, en Calatañazor, con tortilla de bacalao, chuletón a la brasa, chorizo a la sidra, bacalao con pimientos, queso con nueces y membrillo con las cumbelas de sidra guipuzcoana, que ya sabes, sin límite. ¿Qué me dices, Pachi? ¡Vamos!
Jornadas de sidrería en la Casa del Cura de Calatañazor. En la Casa del Cura, 975-18-36-42, hasta finales de abril.
Tiempo ahora para el periodisco que nos acerca cada día, José Ángel Mayor.
Hola, hola a todos y a todas en una nueva entrega del periodisco. En esta jornada de hoy, lunes para más señas, vamos a dedicar nuestro espacio al creador del himno del optimismo, Bobby McFerrin.
El periodisco con José Ángel Mayor.
La irrupción de Bobby McFerrin, nacido en Nueva York en 1950, en el escenario del jazz en los años 80, supuso una corriente de aire fresca en el mundo de los vocalistas. Por primera vez en muchos años, un cantante de jazz lograba llamar la atención del público, incluso antes del extraordinario éxito con su tema Don't Worry, Be Happy. Tras muchas décadas en las que los cantantes de la música afroamericana optaron por estilos musicales más rentables económicamente. Con una técnica sorprendente, hijo de cantante de ópera, abarca musicalmente varios estilos sin uno de ellos baje el tono y la calidad de su voz. En sus inicios estudió piano en el California State College y más tarde en el Sacramento Anseritos College. Debuta como cantante en 1977 en torno a los clubs y cabarets de Nueva York. Después de algunos escarceos, tiene su primera prueba importante en el Playboy Festival de Jazz en 1980. En 1982 firma contrato con la discográfica Elektra y en su segundo disco, para ese sello, llega el triunfo absoluto con el álbum The Voice. El actor cómico estadounidense Bill Cosby lo reclama para que participe en su show y en 1988 llega el tema con el que consigue batir todos los récords posibles en un músico de jazz. Con Don't Worry, Be Happy se asoma al mundo entero y la fama ya no le abandonaría. En 1992, sus dúos con el violonchelista Yo-Yoma son seguidos por un público entusiasta que ve en él a un gran artista. También por aquellos años colabora con el pianista Chick Corea. Hace un paréntesis en su producción jazzística y gira hacia la música clásica, interpretando obras de Mozart, Bach y Tchaikovsky con la St. Paul Chambers Orchestra. En 1996 da un nuevo giro a su actividad musical y graba junto al grupo Yellow Jacket el álbum Band of Zoom. Para el mismo sello graba en 1997 el disco Circle Song, donde ofrece una espectacular forma de improvisación vocal. Bobby McFerrin continúa en estado de gracia y alterna en la actualidad sus grabaciones en estudio con actuaciones en pequeños clubs donde se explaya con maestría.
Periodisco con José Ángel Mayor.
Here's a little song I wrote. You might want to sing it note for note. Don't worry, be happy. In every life we have some trouble, but when you worry you make it double. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Be happy. Don't worry, be happy. Don't worry. Be happy. Don't worry, be happy. Ain't got no place to lay your head. Somebody came and took your bed. Don't worry.
Y con esta música, este ritmo que nos relaja, vamos a conocer cómo está la información también de España y en el mundo. Y después volvemos con todos vosotros aquí.
la mañana.
COPE Soria, estar informado.